Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es lunes 13 de febrero de 2017, son las 3 y 25, comenzamos la información deportiva. Gracias por estar un día más en COPE, en COPE Más y en internet a través de cope.es/Pamplona. Recibid un saludo deportivo de Alberto Sanz. Cinco titulares y comenzamos con la tertulia rojilla. En el número uno, nueva derrota de Osasuna, 1-3 frente al Madrid. Osasuna sigue último a 8 puntos de los puestos de salvación, pero eso sí, con una jornada menos de margen. Dos, Tano operado con éxito de la lesión que sufrió frente al Madrid. La dirección valora si hacer fichaje, aunque hay dos cuestiones a valorar. Lo primero, la cuestión económica, y lo segundo, que en principio Javier Flaño, que se lesionó en agosto, tiene prevista su regresa, su vuelta, para el mes de marzo. Tres, ayer y hoy descanso de entrenamientos y mañana regresarán los hombres de Peter Vasilevich a los entrenamientos para preparar el partido del fin de semana, el domingo a las 6:30 frente al Celta. Y ya conoce Osasuna sus próximos 5 enfrentamientos con su horario: el domingo a las 6:30 frente al Celta en Vigo, el domingo 26 en Cornellá a las 12 frente al Español, el miércoles en el Sadar a las 7:30, miércoles 1 de marzo ya frente al Villarreal, el domingo 5 de marzo a las 6:30 frente a Las Palmas y el lunes 13 de marzo en el Sadar Osasuna-Eibar. 5 y terminamos con la segunda división B. 3 triunfos este fin de semana de los equipos navarros con victorias de Mutilvera, Izarra y Tudelano. Una pausa y seguimos aquí con la tertulia rojilla.
COPE más Pamplona.
Mamá, la vecina del segundo, la que tiene un Opel Corsa igual que el mío, me sonríe cada vez que me ve. Yo creo que le gusto.
Anda, calla, tontao. No te sonríe. Se parte de risa. Ella lo compró en Opel Asmóvil y le costó 1.000 euros menos. Ay, mira que te lo dije.
Tu Opel con sonrisa, solo en Opel Asmóvil.
Para disfrutar comiendo, Asador Irache, riquísima cocina navarra y la mejor carne de Pamplona, con nueva y ampliada carta de menús para los gustos más exigentes. Reservas en el 948-25-30-57. Asador Irache, en calle Monasterio de Irache 23. Nuestro secreto está en la calidad de nuestros productos. Asador Irache.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
¿Has adaptado tu negocio a Internet? ¿Has creado un nuevo modelo de negocio digital? Participa en los premios de innovación digital DN Plus. Diario de Navarra quiere reconocer la labor de las empresas que hacen un esfuerzo adaptándose al nuevo canal digital y contribuyen al desarrollo de Navarra. Participa en premiosdnplus.com. Presentación de candidaturas hasta el 5 de marzo.
No se la juegue. Asegure su casa con una buena cerradura, como la que le instala Cerrajería Espeleta. Espeleta, especialistas en instalación y reparación de todo tipo de cerraduras. Apertura de cajas fuertes. Servicio 24 horas para todo Navarra. Teléfono 637-529188. Cerrajería Espeleta, ante todo, seguridad.
Si eres un tipo listo y nunca irías a esquiar a los Alpes en traje de baño, que no te líen. Si quieres vender tu vehículo con menos de 10 años, ven a Safety Car. Continúa siendo un tipo listo y no te despistes, saldrás ganando.
Safety Car, más de 70 vehículos en stock permanente. Y ahora compramos su vehículo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
Bar-restaurante Apartao, junto a la Plaza de Toros. Disfruta de nuestra exquisita comida casera, menú del día y de nuestra gran variedad de tortillas de patata. Y para los más golosos, nuestras tartas caseras. Bar-restaurante Apartao, estamos en calle Amaya 1.
Son Son las 3:30 y saludamos ya a nuestros contertulios del día de hoy en esta tertulia rojilla después de esa derrota del Club Atlético Osasuna frente al Real Madrid. Javier Trigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, pues el encuentro yo creo que como era de esperar, es decir, un Osasuna muy combativo, como en los últimos partidos que ha jugado. La verdad es que contra el Real Madrid, pues, o contra Barcelona o el Atlético de Madrid se jugó así, no hace falta motivarles, los jugadores salen a por todas. Pero bueno, sin tampoco demasiado pegada. Sí, es cierto que tuvo un par de ocasiones ahí el portero tal, pero en fin, me da la impresión de que un quiero y no puedo.
Javier Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo viste el encuentro?
Pues bueno, pues un poco en continuación a lo que veníamos viendo con Vasilevich. Buen planteamiento de inicio del equipo, buena salida. Yo creo que en la primera parte se le quitó incluso la posesión al Madrid. Tuvimos varias llegadas, lástima el pequeño fallo en el gol, en el 0-1, conseguimos empatar y bueno, al final otra vez, para mí, Vasilevich, así como he dicho, que gran planteamiento de partido, otra vez creo que se equivoca con los cambios y sobre todo con el de Fausto, porque los otros dos fueron obligados y ahí el equipo, pues no sé si falta de gasolina o que se descompone un poco, pues se nos vuelven a ir los puntos.
Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo viste el encuentro?
Pues coincido en que el planteamiento inicial de Osasuna yo creo que fue muy acertado. Además fue bastante novedoso, con una idea yo creo que bien pensada de intentar hacer daño a Danilo y a Marcelo con Jaime Romero y con Berenguer. Y creo que Osasuna lo consiguió, ¿no? Si durante buena parte del partido el mejor jugador del Real Madrid fue Keylor Navas. Y oye, hay que mirar que Osasuna es Osasuna y el Real Madrid es el Real Madrid, con lo cual creo que hay que valorar el mérito que tiene eso. Lo que pasa es que es verdad que entre la pegada del Madrid y que Osasuna se deshizo en los últimos minutos, pues sí que nos ha dejado quizás peor sabor de boca del que hubiéramos dicho en el minuto 60 de partido.
Miguel Merino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
Bueno, antes que nada, pues mandar desde aquí nuestro apoyo y nuestro ánimo a Tano, que eso fue la nota más negativa del encuentro, más que incluso el resultado desde mi punto de vista. Pero en cuanto al partido, pues también coincido con mis compañeros en que el planteamiento inicial fue correcto. El Madrid, pues bueno, no tenía mucha fluidez y prácticamente no se estaba haciendo realmente mucho peligro. Y esa lesión de Tano yo creo que también condiciona mucho los cambios del entrenador. No se puede, a veces no podemos mirar el trabajo del entrenador porque no sabemos lo que los jugadores han hablado con él, si Fuentes estaba muy cansado o tenía alguna lesión, si Fausto estaba en las mismas condiciones. Lo que sí es claro es que el primer cambio le condiciona mucho al entrenador, porque para aguantar con un rival como es el Real Madrid, pues tienes que estar en el campo 100%. Y también coincido con Javier en que el equipo, sobre todo el cambio de sistema, creo que no le benefició. La idea posiblemente era colocar tres hombres atrás, pero al final lo que coincidía en que era más que tres eran cinco, y perdías presión en el centro del campo, que era donde tenías que recuperar balones, y ahí el Madrid estuvo muy cómodo y nos hizo correr más de la cuenta. Yo creo que ahí la idea era buena, de quitar un defensa para meter más en el centro del campo, pero al final en el centro del campo nos estaban haciendo mucho más daño con más gente, y ahí yo creo que se vio un poco el equipo ya un poco con falta de frescura.
Tano, que por supuesto hay que mandarle ánimo y paciencia, porque tiene para 5 meses después de esa operación, que si no me equivoco le hizo un exjugador de la Universidad de Navarra de fútbol, como es Andrés Valentín, ¿no, Javier?, en la clínica Universidad de Navarra.
Bueno, y efectivamente ahora está en la clínica, un exjugador de fútbol también, un gran especialista en traumatología.
Buen jugador además, ¿eh?
Sí. Bueno, por cierto, que coincidí este fin de semana con el médico del Real Madrid, que también es antiguo alumno de la Universidad de Navarra.
No sé si preguntarte por una foto con una camiseta, Javier.
No, eso no. Se llama Miquel Gutiérrez, que es el jefe de los servicios médicos ahora mismo del Real Madrid, que también jugó en el equipo de fútbol con Kibu y con Valentí. Mira. O sea, que fíjate que ha estado también aquí en el sábado. jugado. Bueno, yo me sumo efectivamente a lo de Tano, me parece que efectivamente es una lesión muy muy grave. No sé si hubo, yo creo que no hubo mala intención, ¿no? En el es una mala suerte.
Yo
¿no?
creo que hay mucha mala suerte.
Ahí, pero la verdad es que le ha hecho un chandrío al pobre. Y sí, bueno, pues eso, pues, ánimo y que se recupere pronto y que venga, que quede muy bien.
Habéis comenzado hablando, bueno, yo creo que todos, un poco de las cuestiones tácticas. Por un lado, Osasuna cambiaba el dibujo con cuatro defensas y la verdad es que Osasuna empezó jugando bien y yo creo que todos pudimos disfrutar de esos primeros 60 minutos. También es verdad que no tengo muy claro qué hace Zidane, porque venir al Sadar y sacar tres defensas con seis jugadores defensivos, la verdad es que me llamó mucho la atención y creo también, Javier Iborra, que nos hizo un favor bastante grande. De hecho, cuando cambia el sistema obligado por la lesión, es cuando el Madrid empieza a mejorar. Y también es verdad cuando Osasuna vuelve a cambiar de sistema. Entiendo que por guardar un poco más, porque quedaban pocas fuerzas. Pero yo creo que fue claro, ¿no? Los dos dibujos tácticos, cuando cambiaron ambos equipos, se vieron dos partidos completamente diferentes.
Sí, permíteme que comente que en la pizarra que hacemos en la web de Diario Navarra, comentamos precisamente eso, ¿no? Que al Real Madrid le vino bien la lesión de Danilo, porque volvió a la línea de cuatro, puso a Nacho, que es un lateral, bueno, es un defensa muy polivalente, pero que cuando hace lateral, digamos que contrapesa mucho las subidas de Marcelo desde el otro lado. Y yo creo que el cambio de Zidane viene provocado precisamente por la idea de Vasilevich de salir con Berenguer y con Jaime Romero, porque son dos jugadores que a Danilo y a Marcelo le podían hacer daño y se vio que les hicieron daño. Entonces yo creo que saca ya un central más para taparse un poco más. Puede resultar muy extraño que el Madrid venga al Sadar a taparse, pero bueno, hay que tener en cuenta que ya lo hizo en Sevilla con el Sánchez Pizjuán y que hay que los entrenadores, yo creo que al Sadar, y más siendo el Madrid, yo creo que le tienen cierto respeto, y cuando vio que le podían hacer daño en esas bandas, yo creo que quiso descargar de trabajo a tanto a Marcelo como a Danilo y proteger mucho más esa defensa con metiendo a Nacho y dejando al lado a Varane y a Sergio Ramos.
Un Madrid que es verdad que cuando viene al Sadar, Miguel, siempre sufren y yo creo que no están cómodos en este ambiente, y eso que bueno, le mandé el otro día un enlace a Miguel con un vídeo de aquel partido mítico de los petardos con Buyo, y eso que el ambiente no tiene absolutamente nada que ver, afortunadamente, porque esto es mucho más civilizado.
Sí, la verdad que aquí los equipos cuando vienen, sobre todo equipos de mucha categoría, pues siempre vienen con mucho respeto. Pero yo creo que se lo ha ganado no solamente el club, la afición. Yo creo que aquel enlace que me mandaste, bueno, pues eran circunstancias de hace
Estabas
muchos años.
Estabas un poquito más joven, ¿eh?
Sí, un poquito. Sí, poquito. Tenía un poquito más de pelo, así. Y la verdad que, bueno, esas circunstancias no se deben volver a ocurrir, pero sí que había un ambiente bastante hostil, que eso al final al jugador le condiciona. Y yo creo que eso dentro de la deportividad y de apretar, y eso yo creo que es bueno, ¿no? Y entonces aquí los equipos cuando vienen, pues la verdad que es una gozada, porque eso es señal de que la afición está 100% con el equipo evidentemente también tiene que responder, aunque yo creo que con estos equipos siempre la motivación está garantizada por parte de los jugadores y del equipo, y normalmente sí que haces buenos partidos con estos rivales. Lo único que pasa es que ellos tienen tanto acierto que pues la máxima esa de juego como nunca y pierdo como siempre con estos rivales, pues uh-huh. Suele pasar. Lo que pasa que bueno, hay veces que yo recuerdo que cuando venía aquí Cruyff, pues cuando se llevaba un empate o conseguía un empate en el Sadar, no lo veía como algo fuera de lo normal. O sea, sabía que somos un equipo, éramos un equipo, y sí, y Osasuna siempre ha sido un equipo muy peleón, muy muy generoso en el esfuerzo, y que es un campo en el que se aprieta mucho. Y bueno, yo creo que eso tenemos que estar orgullosos y seguir con esa dinámica siempre dentro de la deportividad.
Uh-huh. Javier Trigo, me llama mucho la atención. La verdad es que no soy muy fan de los diarios y de la prensa en internet, de las notas que ponen, ¿no? No sé quién, un 7, un 6. Pero me llama la atención que, claro, pierdes 1-3 en casa, oye, y aquí no suspende nadie, ¿eh?
Bueno, yo tienes que preguntarle a Javier Iborra, que si quizá ponga las notas. No sé, a lo mejor las pone él.
Es por no ponerle en un marrón.
Bueno, a ver, yo creo que, a ver, un partido como el que se jugó contra el Real Madrid, yo creo que no, sinceramente no mereció suspender nadie. O sea, hubo mucha entrega por parte del equipo, en fin, se jugó bien. Me parece que todo el mundo cumplió, sinceramente. O sea, no sé si, es más, habría que suspender quizá algún jugador del Madrid. Yo creo que Benzema o Cristiano Ronaldo estuvieron muy muy flojos, pero me parece que los jugadores de Osasuna, incluso me sorprendió alguna alineación, por ejemplo Fuentes, ¿no? Que es un jugador que los partidos que jugó a mí personalmente no me gustó, pues Simón también estuvo bien. Quiero decir que yo creo que efectivamente no es para... Lo que sí, yo me quedaría con dos cosas. Uno, o sea, dices, ¿qué es lo que te ha parecido el partido contra Madrid? Uno, tenemos un gran jugador de primera división que es Sergio León.
Yo creo que Sergio vaya golazo otra vez, ¿eh?
Bueno, pero golazo y cómo juega, o sea, este hombre yo creo que nos va a quitar pronto de las manos y se lo van a llevar porque es un buen jugador de primera división. Segundo, a mí me parece sinceramente que el portero tampoco ha mejorado mucho más lo que había en la portería, digo, no lo sé, pero es decir, el primer gol se lo come.
Sí, sí que es verdad que luego le saca una Benzema.
Bueno, bien, pero en los partidos que ha jugado, pues ha hecho esa parada, es decir, una parada de o sea, no ha hecho más, o sea, de los otros dos goles no sé si son imparables, pero también se los hubieran metido a Mario y a Nocet. Es decir, yo no, salvo la parada que se ha hecho a Benzema, que además tiene la suerte que Benzema es muy torpe, está muy torpe últimamente, y le tapa el espacio. A mí me parece que hasta el momento yo no puedo decir que el portero que hayamos traído haya mejorado lo que hay en la portería. Luego, los fichajes, estos refuerzos, tampoco los entiendo mucho, porque bueno, es decir, Raúl Loé no se le ve que está bien de forma. Vujadinovic, pues no sé si es mejor que Oyer en el central o que David García o García, no lo sé, a mí no me parece tampoco que haya mejorado mucho. Es decir, que no sé, si ahora resulta que están pensando en tratando, yo sigo insistiendo en que por favor miremos dentro lo que tenemos para darle oportunidades a los de dentro y que, joder, que no hace falta fichar tanta gente de fuera, sobre todo en la situación en la que estamos, ¿no? Que seguramente podemos salvarnos, sí, siempre y cuando el Leganés nos sume más de 25 puntos. Es decir, yo creo que la salvación puede ser este año muy barata, no en 37, a lo mejor con 27 puntos nos salvamos. Vamos a rezar porque eso sea así.
Nos vendría, la verdad es que muy bien, ¿eh? Ha sacado Javier el tema de Raúl Loé. Javier Salvador, a mí me llama la atención que el propio Loé en rueda de prensa reconoce que a duras penas ha acabado los entrenamientos y juegue, y otros jugadores por los cuales, vamos, hablando claro, Fran Mérida se ha pagado por él, tampoco se le dé partidos. Quiero decir, hay muchos factores aquí, ¿no? La predisposición del jugador, que habrá que ver, también el entrenador tendrá que convencer para trabajar, pero bueno, has pagado por un jugador que, con perdón, no sabemos si vale para Osasuna o no, porque no hemos visto tres días seguidos.
Yo con el tema que comentas de Fran, en cuanto a Fran Mérida, a mí la posición de Fran Mérida no me parece que sea la de pivote defensivo, ¿vale? Partiendo de eso, para mí Fran Mérida es un media punta, no sé si estaréis de acuerdo o no. A mí lo que me sorprende es que salga Raúl Loé al campo en el estado que le vimos, y que, por ejemplo, pues no hubiese jugado Imanol, que para mí los minutos que ha estado jugando este año pues ha cumplido. No voy a decir que ha destacado, pero por lo menos, oye, ha pasado desapercibido. Es un puesto donde es complicado, pues bueno, tener brillantez, pero ha dado otra cosa, ha dado trabajo, ha dado equilibrio al equipo. Lo he visto bastante, bastante bien este año, hijo, y la situación de Raúl, es que encima para mí aún fue más frustrante, porque, como he comentado antes, es que encima quitamos para mí a nuestro mejor jugador, que estaba siendo Fausto, que estaba dando un equilibrio, bueno, muy bueno, y junto a Causi, que están haciendo una gran labor en el doble pivote. Entonces, pues bueno, lo que me preguntas de Raúl Loé, pues es más un tema para preguntarle quizás al entrenador, que lo vería, pues bueno, que para media hora pues podría estar. Se ve que no es así.
Yo estoy con Javier en que Fuentes hizo un gran partido y sobre todo un gran partido comparado con lo que le habíamos visto hasta entonces, ¿no? Y Fausto, pues si no fue el mejor de Osasuna, pues por ahí andaría, porque realmente... Pero no, Fausto ya lleva varias jornadas jugando muy bien. Y ahora que estamos viendo que incluso Rivier parece que se mete en dinámica, ¿no? Y que parece que está un poco mejorando, quizás hay que comprarle las palabras que dijo Vasilevic el viernes, que él notaba que varios jugadores que no habían contado mucho, como que ahora se estaban metiendo en el equipo y que ahora tenía más alternativas. Entonces, cogiendo esas palabras y viendo lo que han dado Fuentes, lo que ha dado Rivier, ¿cómo tendrá que ver a Fran Mérida para no darle esos minutos, ¿no? O sea, yo creo que el entrenador sí que está sabiendo valorar bien que Fuentes estaba mejor, que Rivier está mejor, se atrevió a meterlos en este partido tan importante. Sobre todo puede sorprender más lo de Fuentes, porque Rivier es verdad que venía de jugar bien en San Sebastián, pero no, Fuentes llevaba varias jornadas sin jugar. Con lo cual, el entrenador al final es el que mejor conoce a sus jugadores Y si metió a Raúl Loe antes que a Fran Mérida, yo creo que Fran Mérida va a ser difícil verle con protagonismo de aquí a final de temporada.
También, Miguel, uno de los que destacó fue, hasta que le duró la gasolina, Jaime Romero, ¿no? Que yo creo que por banda hizo bastante daño al Madrid.
Sí, yo creo que es estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros, ¿no? Del tema del entrenador. Creo que es una labor que él sabe perfectamente lo que tiene, y así, pues como bien dices tú, pues Jaime es uno de esos jugadores que estaba saliendo a ratos y que, bueno, pues era ese jugador que le daba un plus al equipo cuando tenía que pegar otro empujón, y en el caso de estos otros jugadores, pues creo que se está viendo que están mejorando, y seguramente que el entrenador está viendo una actitud en los entrenamientos, posiblemente que ve en Fuentes y en Rivier o en Jaime, que igual no ve en Fran. No digo que sea así, no digo que sea por ese motivo, pero lo que está claro es que lo que decís vosotros, que el entrenador es el que mejor ve a la plantilla, y seguramente que cuando ha puesto a Raúl, pues bueno, pues supongo que será porque le ve en mejores condiciones que otro, y bueno, pues en las circunstancias del partido, pues Fausto pues tenía una tarjeta, ya sabemos que Fausto va a 100% en cada acción, y bueno, pues por ahí podría estar el motivo, o pudiera ser también cansancio o una situación que el propio jugador pidiera, ¿no? No sé, Fuentes también me sorprendió que saliera en el minuto prácticamente 50.
Fuentes sí que tenía problemas físicos.
Con molestias, sí.
Entonces, bueno, pues son muchos condicionantes que al entrenador le provocan tomar unas decisiones que igual en algún momento no debería tener. Pero sí, yo creo que hasta que Jaime tuvo gasolina estuvo muy bien, y luego ya ahí ya se equivocaba. Cuando ya empiezas a tener pocas fuerzas, ya empiezas a tomar decisiones que no son las correctas, conduces más de la cuenta, no ves el fútbol tan claro. Entonces, bueno, pero por lo menos si se ha recuperado este tipo de jugadores, o a estos jugadores, yo creo que va a venir bien para el equipo, para el bloque y para el conjunto.
Saba, creo que querías añadir algo.
Sí, no, era por el tema de lo de la tarjeta de Fausto, que sí que es verdad que es un jugador que, como dice Miguel, va siempre al límite, pero yo no veía el otro día el partido, quizás un, como en otras ocasiones, un Madrid desbocado, que hubiese que cortarle a la contra y demás. Yo creo que teníamos el partido bastante bien sujeto. No sé, quizás sí, lo de la tarjeta puede ser el motivo del cambio, pero para mí es precipitado por lo que estoy comentando, ¿no? Porque el partido no daba la sensación de que peligrase la continuidad de Fausto en el terreno de juego. De hecho, yo creo que una de las claves de que Osasuna desactivase al Madrid fue que Vasilevich colocó a Čaušić sobre Luka Modric, y ahí creo que, o sea, casi le hizo un marcaje individual, y ahí fue donde desactivamos realmente al Madrid. De hecho, un pequeño despiste que tuvo en la primera parte fue la única triangulación que tuvo el Madrid. Cogió el balón Modric, la tocó con Casemiro, hicieron ahí un cuadrado con Benzema, y fue el pase interior a Ronaldo y el gol. Pero por eso digo que el tema de Fausto me chirría a pesar de la tarjeta amarilla.
Yo creo que tuvo que haber algo físico, porque quedaba media hora de partido y era gastar el tercer cambio.
Sí.
Entonces ahí...
Era, sí. Yo por eso digo que es sí, difícil pensar que lo hiciera sin necesidad, ¿no? Yo creo que ahí está. Yo por eso pienso que entre la tarjeta y algún problema físico podía estar la decisión, porque es que era hacer un cambio faltando todavía media hora y ahí te la estás jugando.
Sí, que luego Jaime Romero terminó el partido con...
Como pudo.
Pues con calambres, o sea que...
De todas formas, es cierto que hacen los últimos partidos, están trabajando mucho, están haciendo muchísimo desgaste, muchísima presión, que se le echaba en falta, ¿no? La presión el día San Sebastián, así lo hicieron. Pero bueno, llegan al final del partido bastante justos físicamente. Yo no sé si es que tiene que ser así, pero a mí me parece que eso también tiene que hacerse a mirar, ¿no? Porque yo veo otros partidos y los equipos suelen llegar al final del partido
frescos.
No, hombre, bien, no digo bien. Frescos.
Llegan bien, no, llegan bien.
Así, tal. Sí. Pero Osasuna suele bajar bastante esos últimos 5 o 10 minutos, que ves que han hecho mucho trabajo y que llegan ahí con la gasolina límite, ¿no? A mí el partido del Real Madrid, la verdad es que me importa poco, o sea, porque parece que es un 2
de la quiniela. ¿Por lo de la foto, o sea, de la camiseta?
No, es por la foto de la camiseta. Yo digo que es un partido que es que no nos va a aportar mucho, porque los jugadores salen muy motivados, sabemos que no tenemos nada que perder, porque el partido se va a perder, si luego salta la libre, pues genial y tal, ¿no? Pero yo creo que ahí no nos, o sea, Osasuna ahí no se juega los puntos, donde se los va a jugar es en los partidos anteriores y posteriores, ¿no? Que está bien no perder por goleada, como decir, y dar una buena sensación. Yo creo que se dio una buena sensación, sí. El otro día la gente salió contenta, fue una pena que nos metan así dos goles al final del partido, pero bueno, yo creo que fue una cosa. Ahora, donde realmente tenemos que centrarnos es en el futuro, porque la cosa no pinta nada bien. A mí eso es lo que me preocupa, ¿no?
Hablando de la cuestión física, Javier, me parece que es muy complicado evaluar desde fuera, ¿no? Porque obviamente hay cuestiones, el día tampoco era el mejor, estaba lloviendo, el campo estaba nuevo, nos estaría un poco pesado, las patas te pesan más, bueno, hay factores que obviamente te pueden llevar a que haya un desgaste mayor que otros días, y más contra Madrid, tensión acumulada, tienes que correr un poquito más que el resto de días, porque tiene más rato, en teoría, el equipo rival balón. Pero yo es que hay cosas que no termino de entender, ¿vale? Yo creo mucho en los entrenamientos. De hecho, ayer cuando Simeone habló de los penaltis y dijo que no se podía entrenar porque tendrías que llevar a 40.000 personas a ensayar penaltis para tratar de crear una situación real, no estoy de acuerdo, porque no hay más que ver los Juegos Olímpicos, donde los gimnastas, atletas, se juegan en un momento que no pueden recrear nada igual, o un jugador de baloncesto, no es lo mismo tirar un tiro libre en la jornada 1 de temporada regular que en los playoffs, o Rafa Nadal no puede recrear cómo se vive un partido en la final de Roland Garros. Por lo tanto, ¿es posible recrear un penalti al 100%? No, porque de hecho no es tirar un penalti en Champions que en un Mundial, por ejemplo. Pero hombre, que me diga que no se puede entrenar, y en referencia a eso, y trasladándolo a Osasuna, Osasuna ayer descanso y descanso. No me meto en los titulares, que posiblemente tengan que descansar tanto física como mentalmente, ¿no? Igual hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero bueno, es que ahí han jugado 11, quitando a Tano, que se lesionó, ya son 10, que jugaron mucho tiempo, y los otros 13 de plantilla también descansan el sábado porque no jugaron el domingo y el lunes. Yo creo que hay un problema ahí de entrenamiento, hablando, claro, y luego lo que ha dicho Javier, que es que en minuto 60 se nos hace muy duro acabar ese último tercio de segunda parte.
Sí, yo creo que Osasuna tiene un problema con el tema físico, pero que es un tema de estructura de equipo también, porque aunque sea mentalmente, yo creo que otros equipos descansan con balón. Mueven el balón, se posicionan, se colocan, digamos que agrupan las posiciones alrededor del balón.
Sí, el equipo ataca dos minutos y estás atacando el extremo derecho y el lateral izquierdo puede coger aire, puede respirar.
Y si pierdes la pelota estás en una buena posición para recuperarlo. Yo creo que todos esos mecanismos que son de un fútbol bastante moderno, yo creo que Osasuna, no te diré que los desprecia, pero no tiene esas virtudes. Entonces es verdad que físicamente tiene que estar mejor que los rivales. El tema que dices de cómo se trabajan los entrenamientos, yo creo que mejorar físicamente ahora en enero a mitad de temporada...
No puedes.
Con
todo el trabajo que hagas extra te va a volver lento.
Yo creo que es casi... Y se vio con Caparrós, empezó a hacer sesiones dobles y el equipo salía casi peor, más agarrotado.
Te vuelves lento.
Entonces, yo creo que ya va a tener poca solución. Osasuna va a tener que lidiar con eso y bueno, pues lo que... Sí estaría bien pues intentar apuntar que los centrales intentaran jugar más por bajo, intentar cosas dentro de los propios partidos. Yo creo que ya en los entrenamientos hacer un trabajo específico físico...
No, yo no creo que tenga solución ahora mismo eso, pero sí que es verdad que tal vez los 13 jugadores que no han competido el sábado puedan entrenar.
Sí, eso ya sea decisión del entrenador, seguramente que tenga más que ver con el plano mental que con el plano físico de, mira, limpiaros la cabeza, ha pasado el Madrid, que es un momento de gran tensión, lo que decimos todos, habéis estado muy motivados, seguramente que han sido unos días emotivos dentro de ese vestuario, porque llega el Madrid, y ahora, pues bueno, es tomaros un par de días de vacaciones, un fin de semana libre, por así decir, y venir con fuerzas y afrontar este último tramo de la Liga, pues sabiendo que hay posibilidades todavía.
Te lo compro para los titulares.
Sí, y sobre todo también, fíjate, que poco creían la victoria del Madrid, que le prepararon la alfombra, ¿no? Yo no sé, vamos, el tema de las decisiones que se toman, sinceramente no he entendido que haya que cambiar el césped para partido de Madrid.
La Liga, te dice la Liga que tienes que cambiar.
Sí, a ver, entiendo que la Liga te diga que cambies el campo porque es un patatal, pero llevas así 4 meses y le puedes decir a la Liga, oye, que lo vamos a cambiar, pero mira, sí, el 14 de febrero, porque es que la empresa de los Tepes...
No, el tiempo.
El problema, el tiempo
en pero,
y además ahora tienes 3 semanas.
Digo que es que si dijeras la Liga te da un ultimátum que tienes que cambiarlo mañana porque no puede ser, pero vamos, has estado jugando con ese campo así durante 3 meses y lo vas a cambiar cuando viene el Real Madrid. O sea, llamadme mal pensado, pero es que no se le puede
Madrid,
preparar.
Madrid tiene mucha fuerza.
Bueno, ya, pero Miguel, es decir, no, o sea, en Navarra hay una palabra que es conejos, o sea, no puede ser conejo. O sea, es decir que, oye, pues mira, el campo lo cambias el día 13 de febrero, ¿no?
O el 14 de los enamorados, muy bonito.
Digo, todo. No lo sé, ¿eh? Es decir, que a lo mejor me falta una información y la Liga ha dicho qué tal, pero me sorprende que se haya cambiado en ese momento para ponerle el campo perfecto a un equipo tan técnico como es el Real Madrid. Yo creo que la situación del campo en malas condiciones como estaba, creo que si alguien le perjudicaba en ese caso es el Real Madrid y no Osasuna.
Estoy de acuerdo. Última pausita.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de Navarra.
Hay que volver a pintar este piso.
Vale, ¿cuándo nos ponemos?
No. Esta vez que nos lo pinten.
Aflitec Interiorismo, pinta tu piso, rápido, limpio, cómodo y sin sorpresas. Creamos espacios con alma, a tu gusto, con tu personalidad. Porque no solo somos pintores, somos decoradores. Aflitec Interiorismo, 948-122153 y aflitec.com.
Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles?
Estamos buscando un coche
amplio,
potente,
familiar,
con líneas deportivas,
con un gran maletero,
que sea 3 puertas,
diesel,
gasolina.
Sea el coche que sea el que estás buscando, encuéntralo en Valdiauto, la mejor selección de coches en Navarra. Estamos en Polígono de Mutilva, calle J, nave 19 y en valdiauto.com.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
Encarrilamos la recta final hablando del próximo partido, que no es otro que frente al Celta, uno de los ex-equipos de Miguel Merino. El Celta.
Sí. ¿Y? Sí.
¿Qué, cómo ves el encuentro? Un equipo que esperemos que venga distraído después de jugar Europa League.
Lo veo muy complicado. Sí que me gustaría hacer una reseña a lo que han comentado los compañeros en el aspecto físico. Creo que viene dado un poco pues por las características del equipo, su forma de jugar. El equipo normalmente está un porcentaje muy alto del partido sin balón, los rivales te van desgastando, hacen mucho trabajo físico y al final llegas al final del partido con un déficit importante y entonces eso es un poco lo que pasa en el aspecto físico, ¿no? Más allá que se pueda trabajar en pretemporada y demás, creo que también se puede trabajar quizá un poco ahora, pero el déficit viene de antes y del estilo, ¿no? De juego.
Está claro que ahora mismo no puedes poner un volumen alto de trabajo porque
no,
aparte de posibles lesiones es que te vuelves muy lento.
Sí. Y respecto al partido del Celta, pues bueno, pues ahora yo veo al equipo que compite contra cualquier rival, por mucho que venga el Madrid o el Sevilla, vemos que no es el equipo que estaba con Caparrós. Ahora hay un equipo con otra intensidad, con otra ilusión. Y por qué no, se puede dar la sorpresa. En San Sebastián estuvimos a punto por un par de detalles defensivos que podrían haber sido mejorados, pero en Vigo también se puede dar el resultado que todos esperamos, ¿no? Creo que hay que ir con fe y que la gente, pues que, sobre todo los jugadores, que lo crean y que luchen para ello, ¿no? Que no bajen los brazos hasta ningún momento.
Javier, muy breve, pero otro de tus equipos, el Celta.
Bueno, otro de mis equipos no, vamos a ser entre tú y yo, mi equipo.
Pero yo juraría que te he visto en Facebook con otra camiseta.
De todas formas, te voy a decir una cosa. El Celta lleva una racha muy mala, porque hemos perdido la posibilidad de estar en la final de la Copa del Rey con el Alavés, que no se mereció el Celta, la verdad es que llegar a la final jugando muy mal. Y ayer jugando muy bien, pues perdió con el Atlético de Madrid, también por un par de despistes. Bueno, yo estoy con Miguel. Osasuna, si plantea que el partido en Vigo puede dar la sorpresa y yo espero que no la dé por mi equipo, pero no me importaría siendo Osasuna.
Que nos toca, Javier, 14 partidos sin ganar llevamos, 14, bueno, el número de Cruyff.
Pues venga.
Javier Trigo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Javier Salvador, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Javier Iborra, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto, y también a todos mis compañeros de tertulia, que es una gozada tener la tertulia, la pre y el post, es una maravilla.
Esa pre con el apartado siempre fenomenal, y con Miguel Merino, muchísimas gracias, que por cierto, estamos rodeados de Javieres, ¿eh?
Sí, es verdad, sí, estoy sí, rodeado hoy. Sí. Muchas gracias.
Había que decir apellido.
Un abrazo.
Nosotros ya despedimos, mañana 3:25, más deporte. Recuerden, pasen buena tarde, si pueden, hagan algo de deporte. Y les mandamos desde aquí, desde la Tertulia Rojilla, un abrazo de gol.